de febrero, que es además víspera de San Valentín, que será sábado y 14 de febrero. Oye, ¿tú eres muy de celebrar San Valentín? ¿O eres más bien de los que pasan olímpicamente de demostrar su amor el día 14 de febrero? Igual no tienes amor que demostrar. O igual lo demuestras todos los días. O igual ya no te acuerdas de lo que es demostrar el amor. Cosas pasan, ¿eh? Mira, a veces las demostraciones de amor excesivas traen malas pasadas. Y si no, que se lo digan a Sturla Holm. ¿Y quién es este señor? Pues es el atleta noruego del que todo el mundo habla. Te resumo el culebrón por si no sabes de quién te estoy hablando. Juegos de invierno en Milán Cortina, en Italia, martes 10 de febrero. Se está jugando la prueba de biatlón, que es un deporte en el que se combinan dos disciplinas tan diferentes como el esquí de fondo y el tiro con rifle. Vamos, que los noruegos van matando bichos mientras van esquiando, porque allí hace mucho frío. Bueno, pues uno de los que competía era Sturla, de 28 años, y quedó tercero. Medalla de bronce, pero se convirtió en protagonista por esto que dijo, llorando, cuando terminó la prueba.
Quiero compartir esta medalla con alguien que quizás no me haya visto hoy. Hace medio año conocí al amor de mi vida, la persona más bella del mundo, y hace 3 meses cometí mi mayor error y la engañé. Se lo dije hace una semana y han sido las peores semanas de mi vida.
Pobre, a partir de estas declaraciones se ha desatado una revolución en Noruega, aunque en realidad el culebrón se está siguiendo en todo el mundo, porque ha salido la muchacha en cuestión a decir que no quiere saber nada de él, que la dejen tranquila, que ya no quiere protagonismo ninguno, que bastante tiene con haber llevado con dignidad una infidelidad que ahora conoce medio mundo. Fíjate si lo conoce, que se ha colado incluso aquí, en Mediodía Cope. Pero es que hay más damnificados en esta historia de cuernos nórdicos. La delegación de Noruega, que participa en los Juegos y que denuncia que nadie habla de las 14 medallas que han conseguido en su país, que es el que encabeza ahora mismo el medallero. Ni siquiera se habla de su compañero en la prueba, Johan Olaf Bont, que es quien se llevó la medalla de oro y que dice que después de haber estado esquiando y pegando tiros como loco, pues que nadie le está reconociendo el mérito, ¿no? Total, que Sturla ha pedido perdón otra vez, primero fue a su novia y ahora al equipo. Por cierto, que nuestro deportista enamorado vuelve a competir a las 2 de la tarde, ya te vamos a contar en Mediodía Cope qué tal le ha ido. Pero por lo menos nos ha quedado una cosa clara, es esto del perdón. Lecciones que da el deporte incluso fuera de las pistas y de las que más de uno podría tomar nota. Algún ministro, por ejemplo, mira, este es Óscar López ayer en Radio Nacional.
El partido en Aragón, encabezado por el señor Rambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, ¿eh? Pero lo digo desde el respeto, mi punto de vista, en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha, por lo tanto también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido.
Ha pedido esta mañana, perdón, Óscar López, por culpar al fallecido Javier Lambán del desastre de Alegría y del Partido Socialista en las elecciones aragonesas, ¿no? 24 horas después pide respeto para él, para él mismo.
He expresado mi discrepancia política con determinada línea política, como llevo haciendo muchos años. Nunca de forma personal contra ningún compañero con el que he sentido siempre y sigo sintiendo el mayor de los respetos. Mira, el respeto más profundo. Reivindico también el derecho a la discrepancia.
Lo de las abuelas, dime con quién te juntas y te diré quién eres, el famoso yoísmo, yo y después yo, ya sabes, son las 5 y aquí sin comer.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares. Oriana Ángela Sánchez.
El nombre de la borrasca que deja lluvia y viento hasta ahora en la mitad sur de Andalucía. En Andalucía más de 3.000 personas siguen desalojadas.
IPC.
Se ha situado en enero en el 2,3%. Los huevos son hoy un 30% más caros. El café un 14%.
Peste porcina.
Detectados 13 nuevos casos en Cataluña. La novedad es que se han localizado fuera del radio inicial, ubicado en Sardañola del Vallès, en Barcelona.
Cuaresma.
El Papa León XIV ha pedido desarmar el lenguaje en las redes sociales, de los debates políticos en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas también, que disminuyan las palabras hirientes y haya más espacio para la voz de los demás.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
el
Pilar.
Barça que pone en el grito en el cielo por el arbitraje ayer ante el Atlético, ¿eh, Atleti?
Resultado claro de 4-0 en la ida de semifinales de la Copa del Rey, pero gran enfado efectivamente en el Barça por algunas decisiones arbitrales, Víctor Navarro.
Pedirá explicaciones a la federación tras lo sucedido con ese tiempo de revisión de 8 minutos por el fallo del semiautomático, porque la plantilla tampoco entiende ni ve el fuera de juego en el que era el 4-1 de Cubarsí al inicio de la segunda parte. El propio De Jong decía que pensaba que era inteligencia artificial la imagen. Eric García no entendía cómo podían fallar la tecnología e incluso afirmaba que Juliano debió ser expulsado por la entrada a Valde. Pero la queja clara y que va más allá del partido la anuncia cabreado y fastidiado el presidente azulgrana Rafa Yuste.
Va a ser pues un accidente para mí, sobre todo la
fue
primera.
Fue un accidente para mí, sobre todo la primera parte. Pero en la segunda dimos el tono, nos metieron ahí, como diría, quiero calificarlo de vergüenza, porque estar ocho minutos pendientes de una resolución, como presidente les quiero decir que esto no lo dejaremos estar así, porque lo que pediremos serán explicaciones.
En el Real Madrid informa Melchor Ruiz, Mbappé ha trabajado hoy con el grupo y apunta al partido de mañana ante la Real Sociedad. La jornada, recordemos, se abre hoy con el Elche Osasuna en tiempo de juego. Y en la Fórmula 1, tercer día de pruebas en Bahrein, cuenta Carlos Miquel que Russell ha sido el mejor, que Sainz ha terminado séptimo, progresa ligeramente, y el Aston Martin de Stroll, décimo, solamente un poquito más rápido de lo esperado.
Gracias, Munilla. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguro que en las últimas semanas has conducido más que nunca. Es uno de los efectos de los problemas con el tren y los precios imposibles de los aviones. Así que no hay más remedio que coger el coche para todo. Y volvemos a lo de toda la vida, la carretera, que es la infraestructura más social y más democrática, ¿verdad? Las carreteras están presentes de manera diaria en la vida de los ciudadanos, en la España rural, en la España de las ciudades, para ir a trabajar, para ir en la España de los transportistas, en la España de los autobuses, ya sean de línea o para llevar a tus hijos al colegio. ¿Y qué es lo que está pasando en las carreteras? Pues mira que vas tranquilamente, ya no por carreteras nacionales o comarcales, que esas merecen capítulo aparte, que lo tendrán. Vas tranquilamente por una autovía o por una autopista y ¡pum! Socavones como elefantes.
¿Tú crees que tú puedes ser la cartera de chamito y me echan a mí para atrás porque le he puesto al remolque una rueda mejor que la que tenía? Pero tú mírate esto. He roto el coche.
Verdaderos agujeros asesinos en las autovías de este país que la lluvia de las últimas semanas ha provocado que se multipliquen y se ahonden. Son como agujeros negros. Negros de profundidad indeterminada. Lo mismo pinchas una rueda que te dejas los amortiguadores o la crisma. Escucha.
Los que vengáis de Sevilla, dirección Madrid, mucha precaución, porque vaya a reventar las ruedas de los coches.
El kilómetro 307 de la A4. Mira todos los coches que hay con la rueda reventada, ¿eh?
Señor Puente, un poquito más adelante, dirección Ágreda. Estoy hasta las narices de pagar impuestos para tener estas carreteras de mierda.
Mira, Juanma, mira. Esto se va para abajo todo.
Es otro socavón, ¿eh? España cuenta con 165.000 kilómetros de carreteras de todo tipo, pero una de las redes de carreteras de alta capacidad más extensas de Europa. Fíjate, supera los 15.000 kilómetros de autovías y autopistas. A finales del año 24, la red de carreteras del Estado, que dependen de Óscar Puente y del Ministerio de Transportes, gestionaba más de 12.000 kilómetros de estas vías y sumas autovías, autopistas y multicarril. Es el líder europeo en este tipo de infraestructuras. ¿Y cuánto dinero se destina a su conservación? Te estarás preguntando ahora mismo. Bueno, pues es muy complicado de saber. Y es muy complicado de saber porque no hay presupuestos generales del Estado desde hace 4 años. Pero los medios especializados cifran en unos 1.550 millones, más o menos, el dinero que se destinó el año pasado, ¿verdad? Según las estimaciones del sector, la patronal, que se llama ACEX, los costes de conservación necesarios serían de unos 100.000 euros al año por cada kilómetro de autovía y autopista. Bueno, y dicen que se está invirtiendo en torno a unos 23.000 euros. La patronal de conservación de infraestructura reclama una inversión de más de 4.000 millones de euros al año para poner freno a una carencia que ha venido denunciando el sector del transporte. Federico Soria es el presidente de ACEX, esta patronal de las empresas de conservación de la red de carreteras.
Necesitamos invertir en la red estatal 2.000 millones de euros y hemos invertido en 2025 1.500.
Esta mañana, de forma sorprendente, ha dimitido la jefa de conservación de carreteras del Ministerio en pleno caos en la red estatal. Se llamaba Paula Pérez. Según algunas informaciones, deja el cargo por discrepancia sobre las subastas que impone Transportes. Y desde Transportes dicen que nada de esto, que la subdirectora general, pues que se ha ido por una suma de motivos personales y profesionales, pero vamos, que todo bajo la absoluta normalidad. Pero vamos, que esta marcha, quédate con la idea, se encuadra en un momento de crisis, en la imagen de qué, de nuestras infraestructuras tras los accidentes de Adamuz y la Yelida, y que han desembocado en 1.000 millones de euros más en inversiones ferroviarias pactadas entre sindicatos y Transportes. Desde la Asociación Española de la Carretera calculan que el déficit de toda la red superó los 13.000 millones de euros a cierre del año 2025. Pues así están las carreteras. Óscar Baños lleva desde los 22 años conduciendo un camión de mercancías. Es transportista, conduce por toda España y cree que las carreteras están en una situación insostenible. Óscar está en carretera, parado para atendernos. Creo que es así, Óscar. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, así es.
¿Hacia dónde vas?
Pues ya cerca de casa, que hoy hay que parar pronto, que me toca salir el domingo, entonces hay que parar para hacer el descanso, que nosotros esas cosas son sagradas.
Ajá. Oye, ¿qué te estás encontrando en las carreteras?
Pues, nuestras carreteras llevan tiempo que conocieron tiempos mejores, pero sí es cierto que ahora mismo, bueno, pues a raíz de todas estas tormentas que han venido y demás, la situación es penosa, porque bueno, lleva tiempo que no se asfalta, lo que se hace es parchear, y claro, pues con esta cantidad de agua, con nieve, que también en el norte la estamos sufriendo, la sal que se echa, pues ahora mismo pues es todo un bache. Uh-huh. Y vemos que lo que se ha decidido en muchos tramos es poner un cono, pones unos conos y bueno, pues parece ser que con eso ya se arregla, pero la situación es penosa, o sea, los vehículos sufren y la espalda de los que llevamos los vehículos también.
Claro, porque tú conduces, entiendo, un camión grande.
Sí, sí, un tráiler, y es cierto que nuestros vehículos modernos son vehículos de alta gama, cada día son más cómodos. Pero claro, si tú vas por un sendero, pues por mucha comodidad que tengas, es un sendero.
Hombre, pero una autovía y una autopista, ¿es comparable con un sendero? ¿Así están las cosas?
Algunas sí. Yo le puedo dejar, bueno, cualquiera puede circular por ellas. La 67 entre Palencia y Santander tiene tramos por los que es una pena. La 66, la ruta de la Plata, bueno, es que cualquiera, la 1, o sea, es que cualquiera, o sea, nuestro carril, sobre todo el derecho en las autovías, tiene tramos impracticables, es un bache continuo. Uh-huh. Porque bueno, pues es que es eso. Ahora mismo se ha juntado la tormenta perfecta, ya estaba el mal, pero es que ahora mismo se han salido cantidad de baches.
¿Tú has tenido alguna vez algún mismo accidente? ¿Has pinchado?
Pues pinchar alguna vez se pincha, o sea, no es... pero ya aparte de que los vehículos sufren, no tiene nada que ver circular por un firme que esté en condiciones a circular por un firme totalmente irregular. Acumula mucho más agua, el viaje es mucho más incómodo.
Y más peligroso, claro. Tirando
baches, claro, totalmente, es mucho más peligroso.
Pues gracias por habernos atendido, Óscar. Conduce con cuidado, que hay que llegar a casa.
Pues no nos queda otra. Venga, gracias a vosotros.
¿Qué puedes hacer si pinchas por el mal estado de las carreteras? O algo peor, si tienes un accidente a causa de ese firme destrozado, ¿puedes denunciar a quién? ¿Qué hay que hacer? Hemos hablado con Francisco Domínguez, abogado en derechos de daños y responsabilidad civil. Primera pregunta, ¿depende de qué carretera pinches, a quién hay que denunciar?
Si es por mal estado de la carretera, tiene que ser un tema de responsabilidad patrimonial de la administración pública. Entonces, en función de la titularidad de la carretera, pues lógicamente la administración tiene que responder.
Segunda, si tienes un accidente más serio a causa del mal estado de las carreteras, ¿cómo se procede?
En ese caso concreto que me planteas, en el que es la causa exclusiva y excluyente del accidente es el socavón o el mal estado de la carretera, evidentemente lo que tendrías que hacer es iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿vale? En una primera vía administrativa, ¿vale? Y posterior contenciosa.
Y nada más bajarnos del coche, ¿qué hacemos? Tercera pregunta.
Yo siempre recomiendo hacer vídeo, ¿vale? Porque hoy en día todos tenemos teléfono móvil y es mucho más, bueno, es más objetivo en el sentido de que grabes cuál es la situación del vehículo en ese mismo momento. Idealmente, llamar a la policía o a la Guardia Civil, ¿vale? No siempre es posible y no siempre acuden si no hay heridos.
Y cuatro, si te caes tras un socavón repentino, como ha pasado, y el coche se queda siniestro total, ¿qué pasa? ¿Quién se responsabiliza?
Entonces, si es por déficit en el mantenimiento de la vía y la responsabilidad del mantenimiento es de la administración pública correspondiente, pues lógicamente la administración será responsable. Si es a consecuencia de una riada, una dana, como ha ocurrido en Valencia, ahí el Consorcio de Compensación de Seguros intervendría, ¿vale?, en las circunstancias que marca el reglamento del Consorcio de Compensación de Seguros.
Cambiamos de tercio. Mira, a veces hace falta que nos den una mala noticia para que empecemos a valorar lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es que cada día nos podemos levantar, sonreír a nuestros seres queridos, disfrutar de nuestro plato favorito, de una peli. Una enseñanza que tienen grabada a fuego las familias que pasan o han pasado por cáncer infantil.
Felicidad. Espinarme con onda y así las ondas.
Estas familias saben que no hay que esperar a recibir un golpe de realidad para aprender a disfrutar, porque para estos pacientes volver a hacer una vida normal es el mejor premio que pueden recibir. Según el último informe del Registro Español de Tumores Infantiles, la tasa de supervivencia en nuestro país a 5 años tras el diagnóstico de cáncer en menores de 14 años es del 84%. Fíjate, en los años 60, hace nada, se moría prácticamente el 100% de los niños con cáncer o tumor maligno. Esto quiere decir que a lo largo de este año, 26, 84 de cada 100 menores de cáncer van a tocar la campana. María Talión es oncóloga pediátrica y miembro de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y nos explica a COPE qué es lo que ha hecho posible este gran avance.
Que es fruto de muchos factores, pero quizás el pilar fundamental es pues la investigación, ¿no? El mejor conocimiento que tenemos cada día de las enfermedades, de cómo diagnosticarlas y de cómo tratarlas.
A pesar de que el gobierno ha destinado más de 1.100 millones de euros a investigación oncológica general desde el 18, la financiación para la investigación del cáncer infantil en España es limitada. Ayuda si puedes.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja. En Alcampo, del 13 al 15 de febrero, tienes la manzana Golden Origen España a 1,59 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando. Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tirit, tirit, tirit!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles.
como la patata lavada Maya de 5 kilos, con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo. O la cinta de lomo de cerdo en trozos Origen España, con un precio imbatible de 4,85 euros el kilo. Válido en Península y Baleares, hasta el 15 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, por fin es viernes, estamos ya con un pie en el fin de semana que además se presenta sin lluvia, lo que nos va a permitir disfrutar en la calle del carnaval unas fiestas que comienzan mañana. Mónica Álvarez, ¿tú eres de carnaval o de sardina? A ver.
A mí me gusta todo, me gusta la fiesta, me gusta disfrutar de Madrid y vamos a poder disfrutar lógicamente de este carnaval sin lluvia. Es verdad que viene el sol a partir de mañana.
Es verdad que mejor, ¿no? Una sonrisa sin lluvia.
Sí, por fin, claro que sí. Y eso sí, va a hacer frío, ¿eh? Bueno, bajan bastante las mínimas.
Estamos en invierno.
Pero no pasa nada, eso no nos va a impedir disfrutar del carnaval en la capital, que este año además, Pilar, fíjate...
¿De qué te disfrazas?
Yo de nada, yo veo a los demás cómo se disfrazan, ¿eh? Bueno, este año va a estar el carnaval inspirado en los bailes de máscaras de los años 20 y todas, fíjate, las actividades, talleres y espectáculos van a tener
justo
como
antes
objetivo
de la catástrofe.
Poner a jugar
de 29. No es por nada, pero...
Mira, y te cuento que mañana a las 10:30 van a empezar las actividades en la Plaza de Matadero y a eso de la 1:00 p.m, ahí en ese mismo lugar, el mago Jorge Blas.
Bueno, maravilloso,
sí.
Jorge.
Bueno, pues
maravilloso,
ese,
qué buen tipo.
A mí me encanta también. Va a ser el encargado de leer el pregón que da inicio a la fiesta. Y además allí también en Matadero llegará por la tarde un desfile que va a recorrer Madrid-Río y en el que no van a faltar los disfraces de animales, superhéroes, profesiones. Y dicen desde la organización que visto lo visto, pues esto, tampoco fallará a lo mejor algún nubarrón. Yo espero que no llueva, pero
planazo.
Bueno, no pasa nada. El domingo a las 12 se va a celebrar el encuentro de comparsas y chirigotas durante 3 horas.
Fíjate.
Más de 300 músicos van a estar tocando lo más significativo del carnaval de Cádiz aquí en la capital. Esto merece mucho la pena. Yo estuve un año viéndolo y está muy bien. Juan Diego Bueno es el presidente de la Asociación Carnavalesca de Madrid.
Sí. El público es acogedor. Madrid entiende, por fin, ¿eh? Porque hace 30 años cuando empezamos había que explicar qué es lo que están ustedes viendo, ¿no? Esto es una comparsa, esto es una chirigota y estas son las coplas. Buscamos el humor pues para, muchas veces para refugiarnos, para criticar, para reír, para llorar. O sea, el humor nos ayuda como seres humanos, ¿no?, a seguir viviendo. Desde lo más banal como puede ser Andy Lucas a lo más negativo que puede ser Donald Trump.
Mira, oye. Bueno, y el domingo a las 11 también en la Plaza de Matadero se hará el mítico manteo del Pelele, esa representación del cuadro de Goya en vivo, y el miércoles el entierro de la sardina que pondrá fin al carnaval.
Bueno, pues mira, faltan 8 minutitos para que sean las 2:00 p.m. Es tiempo de acercarnos a la DGT. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos complicaciones en las entradas por la A1 en Las Tablas, la A2 en Torrejón, la M607 en El Goloso y la A6 en Torrelodones. También ya complicaciones de salida por la A4 en Pinto, la A42 en Getafe y la A5 en Arroyomolinos. También tráfico en aumento en la M40, especialmente en el tramo de Somosaguas y Ciudad de la Imagen en sentido A6 y en Villaverde en ambos sentidos, además de Incoslada y Vicálvaro. Mucha precaución en todos estos puntos y vías.
Si quieres darle un nuevo aire a tu cocina, Moni, no lo dudes. Ya sabes que aquí conocemos a los mejores profesionales. ¡Ay, esa cocina, por
Ay,
Dios!
¡Ay, cómo nos gusta!
La cocina,
claro que
sexy.
Sí. Hombre, bonita,
bien
con
planteada.
Colores. Eso es, las islas que se llevan muchísimo ahora, totalmente integradas en el salón.
Todos los electrodomésticos.
Todo lo tienen
súper
bien.
De eso que
bien.
Hablas y te lo hacen.
Hombre,
¿no? Neveras, ábrete. Y
todo,
se abre.
Todo, cocinas bueno. Inteligentes, más bueno, más tradicionales, todas las tenemos en Cocina Salve. Tienes que llamar a este número de teléfono 91 88 43 960 o entrar en cocinasalve.com y si lo prefieres darte un paseo porque ellos están en Hermanos García Noblejas número 45.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820. 900-900-820 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
¿Sabes que mientras escuchas la radio puedes investigar el cáncer aunque jamás hayas pisado un laboratorio? Porque colaborando con CRIS contra el cáncer impulsas la investigación. Dona en criscancer.org y únete a la generación que cura el cáncer, la generación CRIS.
En Alcampo, del 13 al 15 de febrero, tienes el solomillo de cerdo a 7,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La tecnología ha transformado la oncología poniendo al paciente en el centro del cuidado. Permite diagnósticos más precisos, tratamientos personalizados y, por supuesto, una forma distinta de vivir la enfermedad. Hablamos con el doctor Felipe Couñago. Él es director médico de Genesis Care en nuestro país, en España. Doctor, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo benefician las nuevas tecnologías al paciente?
Buenas tardes. Pues el cambio ha sido radical, ¿verdad? Un ejemplo claro son los aceleradores con resonancia, como el Meridian, que no es otra cosa que radioterapia guiada por resonancia magnética con algoritmos de inteligencia artificial. Esto nos permite ver el tumor en tiempo real y adaptar cada sesión al movimiento del tumor y de los órganos sanos, ¿no? Esto se traduce en tratamientos más cortos, de 5 días o menos, más eficaces y que mejoran la calidad de vida.
Uh-huh. Y doctor, ¿qué marca la diferencia en la atención oncológica?
Bueno, está claro que la tecnología solo marca la diferencia cuando está en manos expertas, ¿no? Y en Genesis Care es verdad que trabajamos en red, con equipos altamente especializados, con 18 centros en toda España y compartimos conocimiento clínico de forma constante, ¿no? Uh-huh. Esta forma de trabajar pues se apoya en una intensa actividad investigadora, con más de 40 publicaciones científicas al año y una presencia continuada en la mayoría de congresos internacionales.
¡Qué maravilla!
En ese sentido, cientos de pacientes participan en estudios clínicos con tecnologías avanzadas, integrando así investigación y práctica clínica diaria, ¿no?
Uh-huh. Pues vamos a recordar, doctor, que lo importante que es Genesis Care, son centros oncológicos avanzados para el tratamiento del cáncer, donde la tecnología y la investigación se unen para ofrecer mejores resultados. Hay más información en genesiscare.com. Gracias, doctor, por estar con nosotros.
Gracias, doctor. Te estabas esperando esto, Moni.
Hombre, digo, por
¿qué
favor?
Qué partidazo anoche del Atleti en el Metropolitano. Hombre, ¿cómo fue eso?
Impresionante. Ganó el equipo del Cholo 4-0.
Golazos.
Es verdad que jugaron muy bien, una primera parte espectacular.
¿Cómo, a ver, repite, cómo jugaron?
Espectacular, no sé qué he dicho ya.
Muy bien,
golazos impresionantes. Ahora hay que esperar a la vuelta, que faltan casi 3 semanas.
Sí,
pero hombre,
a sufrir.
Muy mal se nos tiene que dar la cosa. Vamos a escuchar al alcalde, José Luis Martínez Almeida. Ajá. Sabes que es un gran seguidor del Atlético de Madrid.
Sí.
Escucha lo que dice, porque yo creo que esto le pasó a muchos.
Tengo que decirlo, no lo vi porque no me atrevo, lo paso muy mal, realmente. Las cosas como son. Cuando acaba la primera parte, pongo la televisión, cuando yo calculo que acaba y veo que están celebrando un gol y de repente miro el marcador 4-0, digo, no, es imposible, es imposible. Y bueno, hemos dado el primer paso, no hay que confiarse. Yo creo que el Barça es un equipazo, lo lógico es que nosotros pasemos, pero no podemos caer en confianza.
Claro,
vamos,
claro,
a ver si soy capaz de ver la vuelta.
Hay que, hombre, luchar hasta el final, porque ha dicho Simeone que esto es energía.
Hombre, estaba
cuestión de energía.
¿Tu hijo volvió bien, vivo?
A las 12 de la noche llegó encantado y feliz. Él llevaba las dos camisetas,
sí,
y cuando vio que estaba clarísimo que ganaba el Atlético de Madrid, dijo, con esta ya me quedo.
Hombre, él sí que sabe. Bueno, Pilar, que buen fin de semana.
Lo mismo. Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es viernes 13 de febrero. ¿Y qué es lo que tienes que saber? Pues mira, que estamos a las puertas del fin de semana en el que pasaremos de la lluvia y el viento al sol. El domingo llega el ansiado anticiclón que sobre todo se espera en Andalucía, la comunidad más castigada por las últimas borrascas, Ángela.
Más de 3.000 personas, Pilar, siguen desalojadas de sus viviendas. La mitad son del pueblo de Grazalema, en Cádiz, por donde vamos a pasar, por cierto, en mediodía COPE. Hoy, 22 municipios andaluces no tienen clases presenciales, tampoco Melilla. El buen tiempo va a ir ganando terreno, es verdad, en las próximas horas. Pero ojo a la provincia de Castellón, porque mañana estará en nivel rojo ante el viento huracanado que puede superar los 140 kilómetros por hora.
Así marchan las cosas en lo climático. Mientras que en lo político ha surgido un nuevo vendaval en las últimas horas. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, uno de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez, ha venido a culpar al expresidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, que como sabes ha fallecido, del mal resultado que los socialistas encabezados por Pilar Alegría obtuvieron el pasado domingo en las elecciones autonómicas. Hoy Óscar López no solo no ha rectificado, sino que ha defendido sus palabras.
He expresado mi discrepancia política con determinada línea política, como llevo haciendo muchos años. Nunca de forma personal contra ningún compañero con el que he sentido siempre y sigo sintiendo el mayor de los respetos. El respeto más profundo. Reivindico también el derecho a la discrepancia.
Bueno, esas palabras de Óscar López han sido frenadas también por Pilar Alegría, la candidata del PSOE en Aragón. Lo hizo en un tuit en el que aseguró que señalar a unos u otros como responsables de los resultados no es solo un error, sino que no conduce en la buena dirección. El ministro Félix Bolaños ha querido también hoy desmarcarse de su compañero de gabinete.
Creo que todos en el Partido Socialista reconocemos la figura y el legado de Javier Lambán al frente del Gobierno de Aragón. Es unánime este reconocimiento en el seno del Partido Socialista. Ha sido un referente, especialmente entre los socialistas aragoneses.
Hablando del Partido Socialista, el juez Pedraz ha enviado al magistrado que investiga la presunta financiación ilegal del partido
las confesiones, Pilar, de la empresaria Carmen Pano, su chofer y Víctor de Aldama, en las que los tres ratifican que la primera entregó una bolsa con dinero en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz.
Y no conviene olvidarnos de fechas de nuestra historia reciente. Mañana se cumplen 30 años del asesinato del catedrático de Derecho Francisco Tomás y Valiente a manos de ETA.
El 14 de febrero de 1996, un etarra entraba en su despacho de la facultad y le mataba de 3 tiros. Hoy se ha acordado de él en ese homenaje también el rey Felipe VI.
Cuando se elige la violencia frente a la palabra, el objetivo es matar la convivencia, esto es cercenar la libertad y sembrar el odio que impide la comprensión de aquel que piensa distinto.
Homenaje que se ha celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 13 de febrero, en este Día Mundial de la Radio a esta hora. Cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, del saludo de Mario Alcudia.
Pidamos al Señor que sigamos caminando así, como presbiterio unido, también en gestos y en tiempos concretos, alegre y diverso, sacerdotes que confían, oran, disciernen y vuelven a salir con celo de discípulos misioneros que no se rinden ante el desaliento. Pidamos crecer como hermanos que se cuidan, que saben que son un don para los otros, como pastores dispuestos a salir al encuentro de la oveja perdida, conscientes de que no caminan solos, porque saben bien que el Señor les precede y su espíritu les mantiene unidos.
Es el cardenal Cobo, el pasado lunes por la tarde, durante la misa de Convivium en la Catedral de la Almudena, con la que se cerraba el primero de los dos días de esta primera asamblea sacerdotal de la Archidiócesis de Madrid, en la que más de 1.200 sacerdotes han reflexionado sobre el ministerio sacerdotal y sobre qué sacerdote necesita hoy Madrid. Voces unidas, almas puestas en Cristo de Eucaristía, que dejaban ante el altar el trabajo de esos días con el deseo de que Dios los transforme en vida y fuente de comunión. Pedía el cardenal a los presbíteros no dejar de mirar al pueblo de Dios más allá incluso de sus parroquias y encargos concretos. Una multitud con hambre y sed de sentido a la que el Señor quiere ofrecer su amor y su evangelio por medio de esta iglesia a la que sirven. Ante el clima de polarización en el que vivimos, el arzobispo de Madrid apelaba a la unidad y a la fraternidad, aprender a descubrir cómo Dios acompaña a su pueblo por caminos que solo se reconocen en comunidad y a ritmo de evangelio compartido.
No estamos aquí para defender proyectos personales ni para afinar estrategias, no es la idea del día ni de lo que hagamos mañana. Estamos aquí para renovar la escucha a Cristo, ayudarnos unos a otros y poner todo lo que tenemos en el altar. Panes y peces, cansancios y deseos, heridas y esperanzas.
Es Dios quien se conmueve ante esa multitud, decía, que hoy anda por nuestros barrios, por nuestros pueblos, como oveja sin pastor, de la que nace la tarea y la misión de los sacerdotes. El cardenal Cobo le recordaba además que la llamada y la respuesta fiel al ministerio son una fuente inagotable de gracia, de ánimo y esperanza. A partir de las 2:20 vamos a resumir y hablar con detalle de la gracia que ha supuesto este Convivium para esta iglesia de Madrid. Ahora, a la 1:36, repasamos esos otros asuntos de la actualidad eclesial en este Espejo de Mediodía COPE en este segundo viernes de febrero. Y comienzo el repaso a la actualidad de nuestra archidiócesis contándote que el Salón de Actos del Colegio Salesianos Estrecho acogía hace unos días el encuentro Cáritas en Camino, Agradecer y Construir, que reunió a más de 500 personas vinculadas a Cáritas Madrid. Una jornada para mirar, para recorrer juntos ese camino en construcción y agradecimiento, especialmente junto a todos los agentes de esta organización que hacen posible la labor social y evangelizadora en Cáritas. Pilar Algarte es la secretaria general de Cáritas Madrid.
También se presentaron las líneas estratégicas que marcarán el camino de los próximos años, poniendo el acento en una forma de trabajar más compartida, en la cercanía a los territorios y en el cuidado de las personas que sostienen la misión. Todo ello desde una mirada pastoral, que entiende la acción social como parte de la vida de la Iglesia. Una Iglesia que acompaña, escucha y camina junto a las personas, especialmente las más vulnerables. La valoración ha sido muy positiva, destacando el clima de familia y la fuerza de saberse parte de una Iglesia comprometida con la dignidad y la esperanza que se construye cada día.
Vamos con más asuntos, con el lema El amor, la aventura más épica de todas. La Delegación de Familia y Vida está celebrando durante toda esta semana, hasta el domingo, la Semana del Matrimonio, una iniciativa promovida por la Conferencia Episcopal para anunciar y celebrar la belleza del amor y de la vocación matrimonial. Una propuesta que se concreta en distintas iniciativas formativas, celebrativas y divulgativas organizadas por vicarías, arciprestazgos y parroquias. El matrimonio es una necesidad vocacional, como señalaba el Papa Francisco, o como reitera el Papa León XIV, una urgencia pastoral. A todo ello se refiere nuestra delegada de Familia y Vida, María Bazal.
Como matrimonios necesitamos detenernos y dejarnos mirar por Cristo. Él es la fuente, el único que nos enseña a amar con las manos abiertas y sin llevar cuentas del mal. Él no nos prometió un camino sin montañas, pero sí estar con nosotros en cada cima y en cada valle.
Y mañana la parroquia de San Ildefonso inaugura el templo parroquial después de un periodo de obras. La misa de inauguración va a ser a las 7 de la tarde y será presidida por su párroco, Pedro Luis López, que muestra su alegría por la reapertura del templo.
Hemos renovado y rejuvenecido el templo exterior, pues eso también sea signo de la renovación continua y constante que queremos hacer nosotros, los creyentes, los cristianos, los discípulos del Señor, los miembros de su cuerpo, pues queremos continuamente renovarnos con la luz de su palabra y con la fuerza de su Espíritu Santo.
Y un apunte más, el miércoles comenzaremos la Cuaresma, tiempo que precede y nos dispone a la celebración de la Pascua. La liturgia de este tiempo nos prepara, nos encamina a la celebración de la muerte y resurrección del Señor. Durante 40 días estamos llamados tanto a ser conscientes de las implicaciones de nuestro bautismo como a acrecentar nuestro espíritu de conversión. Este día, el cardenal José Cobo va a presidir la Eucaristía con la imposición de la ceniza a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida, como te decía al comienzo, vamos a hablar y hacer balance de Convivium, la asamblea de sacerdotes convocadas por el arzobispo de Madrid, que se ha celebrado esta semana, en la que han participado más de 1.200 sacerdotes. Ya mismo te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Este sábado, el amor se siente en el césped.
Está saltando de alegría.
Real Madrid, Real Sociedad.
¡Que no se frene!
Y el domingo, un derbi madrileño con el corazón en un puño. Rayo Vallecano, Atlético de Madrid.
¡En nuestros corazones!
Este fin de semana, enamórate del fútbol en COPE.
En todos los corazones de todos los oyentes de Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. Un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Samsung, Braun, Rumba, Teca, Candy, Mitsubishi, frigoríficos Balay. Son las ofertas límite. Solo hasta el 15 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Yo te enviaré un giro para ser un latido del Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 13 de febrero.
Tenemos que parar, tenemos que reencontrarnos y tenemos que recordar, como hoy, con sonrisa y gratitud, que no somos francotiradores del Evangelio, sino somos hermanos de una diócesis, compañeros de vocación, con una misión que va más allá de nuestras parroquias y comunidades, y es más grande. Esto es lo que quiere ser este Convivium, un espacio hoy también para reírnos, para estar, para bajar la guardia un poco y para compartir mesa y vida. Y para descubrir que al lado nuestro también hay un cura que llega justo, también un cura que improvisa alguna vez, pero que sigue creyendo, contra todo pronóstico, que esto merece la pena.
Pues es el arzobispo de Madrid durante la inauguración el pasado lunes de Convivium, la asamblea presbiteral que se ha celebrado por primera vez en la historia de nuestra archidiócesis. Más de 1.200 sacerdotes madrileños con encargo pastoral han participado en este encuentro que, como decía el cardenal Cobo, ha sido una llamada y un regalo del Señor. Algo muy sencillo, pero a la vez muy hondo. Un pequeño gesto de profecía. Una iglesia que se asienta, que comparte el pan y la palabra, que se reconoce familia y no solo con ideas, sino con gestos y decisiones concretas. Ese primer día recibieron la sorpresa de la carta dirigida a los participantes del Papa León XIV, quien valoraba los diversos compromisos asumidos por los sacerdotes y reflexionaba sobre situaciones propias de este ministerio, como el cansancio o las situaciones complejas, destacando esa entrega silenciosa de la que solo Dios es testigo.
Nombres definidos por la multiplicación de tareas o por la presión de los resultados, sino varones configurados con Cristo, capaces de sostener su ministerio desde una relación viva con Él, nutrida por la Eucaristía y expresada en una caridad pastoral marcada por el don sincero de sí. No se trata de inventar modelos nuevos ni de redefinir la identidad que hemos recibido, sino de volver a proponer con renovada intensidad el sacerdocio en su núcleo más auténtico, ser alter Christus.
La primera ponencia de intervención fue a cargo del cardenal François Xavier Bustillo, miembro del Dicasterio para el Clero, con una reflexión centrada en la vocación sacerdotal en el actual cambio de época. Decía que esa vocación sacerdotal está llamada hoy a ser fiel y fecunda, sostenida por la fuerza del Espíritu Santo frente a la tentación, el miedo y el aburrimiento, para ser testigos apasionados del resucitado.
Si perdemos la alegría y la salud, perdemos el ánimo en nuestra misión. No olvidemos las palabras de San Pablo a Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no os ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
El cardenal Bustillo alertaba del riesgo de vivir el ministerio desde el mero cumplimiento, sin caer en la tiranía de la mirada social y eclesial. Hacer las cosas solo por responsabilidad y olvidar la alegría, la pasión y la unción. Decía que son el verdadero motor de la misión. Se refería a Madrid como gran ciudad, reconocía los retos, las dificultades, pero también las oportunidades. Ya el segundo y último día, la intervención fue la del subsecretario del Sínodo de los Obispos, Luis Marín de San Martín, con una reflexión centrada en el ministerio sacerdotal, titulada El reto de la misión en nuestros días. Una hermosa oportunidad de revitalización, decía este obispo agustino, que ayudará a robustecer la identidad sacerdotal en el presbiterio de la Archidiócesis de Madrid y a potenciar la presencia evangelizadora en este tiempo de enorme esperanza.
Señor, danos un corazón grande, abierto a tus pensamientos y cerrado a toda mezquina ambición, a toda miserable competición humana. Y luego, Señor, un corazón fuerte, dispuesto a soportar toda dificultad, toda tentación, toda debilidad, todo aburrimiento, todo cansancio, y que sepa servir con constancia, asiduidad y heroicidad al ministerio que nos confías a nosotros, tus hijos, hechos idénticos a ti.
Entre los grandes retos de los sacerdotes, Marín de San Martín presentaba la santidad como uno de los más urgentes, una santidad entendida como plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad, por lo que se necesita, decía, un presbiterio santo. Y los sacerdotes se santifican con el ejercicio, y en el ejercicio del propio ministerio desempeñado contaba con entusiasmo, con humildad y fortaleza. Esta asamblea presbiteral llegaba a su fin el martes con las conclusiones leídas por el vicario del clero, Juan Carlos Merino, quien resumía todo lo vivido con dos palabras: alegría y agradecimiento. La que viven con gozo esa vocación. El pueblo, decía también, quiere sacerdotes santos, discípulos, pastores, llamados a una conversión relacional para superar la tentación del individualismo.
La demanda principal es pasar de un modelo centrado en funcionamiento a uno centrado en la comunión y el cuidado. Sacerdotes acompañados, con fraternidad real, autoridad cercana, menos cargas burocráticas y formación integral sostenida.
El encargado de cerrar Convivium fue el arzobispo de Madrid, que ponía de manifiesto algunas de las palabras que han resonado en estos días. Decía, la llamada a caminar y ejercer la pastoral con otros, la centralidad en el encuentro con Cristo o la escucha y la humildad.
Somos los convocados, sí, llamado cada uno, pero convocado a caminar con otros y a ir con otros y ejercer nuestra pastoral también con los otros, no solitariamente, y discernir, que de eso se trata, cuál es la voluntad de Dios en orden a la misión. Cuando me lo habéis preguntado, yo siempre os digo, yo no lo sé. ¿Cuál es la misión y cuáles son los retos? No os lo sé, lo sabe el Espíritu.
¿Quién proclamará mi verdad? ¿Quién abrazará mi madero con la libertad del que quiere salvar?
Este tema, este himno ungido, sonó también muy hermosamente durante estos dos días de encuentro. Y quiero hacer balance precisamente de esta asamblea con uno de los 1.200 sacerdotes que tomaba la palabra el último día de la asamblea, al que tuve además la oportunidad de escuchar en directo y que, por cierto, fue muy aplaudido en sus dos minutos y tras sus dos minutos de intervención. Me refiero al párroco del Buen Suceso, que es Enrique González. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario.
Buenos días.
Encantado.
Oye, supongo que te ha dado ya tiempo, ¿no?, de asentar las emociones, porque hemos dicho en este espejo que ha sido un regalo para la Iglesia. Bueno, yo te diré que los laicos, como es mi caso, nos hemos emocionado, de verdad, al veros a todos juntos en ese precioso ejercicio de comunión.
Bueno, a mí me da poco tiempo a asimilar, pero estoy con el corazón rebosante. Y ahora, cuando sonaba el himno, se me iba ahí el corazón detrás. Una preciosidad.
Decía el cardenal Cobo, en esas palabras de clausura, que la Iglesia necesita, ¿no?, un impulso vocacional, y la vocación nace de un presbiterio ilusionado que camina unido. Tú decías bien, y en tu intervención, que fueron tres días, después de acabar con Vivium. ¿Qué balance, ¿no?, puedes hacer de esta asamblea para quien no tuvo la oportunidad de asistir y estar allí como vosotros?
Ya, pues mira, para mí ha sido como un kairos, momento brutal del Espíritu Santo. Es más, creo que se nos ha ido de las manos. O sea, ninguna previsión podía acercarse a lo que ha sucedido. Creo que el cardenal Cobo ha sido el primero que ha sido como arrebatado por una especie de ola del Espíritu Santo. Uh-huh. Y para mí las dos palabras son santidad, que es lo que nos reclama el pueblo. Santidad, o sea, ser de Cristo, completamente de Cristo y solamente de Cristo. Y luego comunión. Uh-huh. En mi intervención yo me ponía un poco intenso, porque la verdad que a mí me urge la misión. Veo tanta sed de Dios. O sea, raro es el día en que no entra un chico en el confesionario, incluso sin ningún sacramento, sí, a decir: vengo aquí porque necesito que me hables de Jesús, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, pues que surgen muchas iniciativas, hay mucho entusiasmo, pero hace falta un discernimiento e ir todos juntos, ¿no? Sí. La comunión es como lo esencial en este momento. Y creo que ha sido un momento impresionante de comunión, donde estábamos ahí como en el arca de Noé, una pareja de cada especie, todo dicho viviente.
Al hilo de eso que estás diciendo, es verdad, ¿no? Porque ha sido realmente hermoso, digo, ver esa comunión de la que hablábamos, que no significa uniformidad, ¿no?, a la hora de ejercer el ministerio. Y de hecho yo creo que esa es la auténtica riqueza de lo que hemos vivido estos días.
Sí, no, para nada. En los grupos de conversación en el Espíritu se veía una diversidad impresionante. Vamos, no me voy a referir, por no poner tampoco como dar como el morbo, pero personas que serían en circunstancias completamente ideológicamente, podríamos decir, opuestas en Cristo y en el sacerdocio, con una unión fundamental. O sea, yo creo que don José, que supongo que lo asumía y lo asumía, ahora se ha dado cuenta de que es verdaderamente el líder espiritual de esta diócesis, y que todos estamos... que su liderazgo es en Cristo, es espiritual, y eso es muy bonito, porque significa que nosotros reconocemos un pastor. Creo que es algo así como cuando Jesús entró en la sinagoga de Nazaret y le dieron el libro de Isaías, lo desenrolló, lo leyó, y hoy se cumple esta escritura, ¿no? Pues fue un poco así. Yo creo que él también estaba un poco desbordado de ver, pues eso, esta unión tan profunda, que no lo puede conseguir nada en el mundo sino el Espíritu Santo.
Tú le decías al arzobispo de Madrid, don José, no, nos tiene a muerte para evangelizar, y sabe usted que tiene un coro, quizá es difícil que tenga un arzobispo un coro y una orquesta tan completa, ¿no? Que, bueno, solo necesita una partitura en común, creo que era, lo decías más o menos así. En tu caso personal, sí, digo, hablabas de lo bien y de lo bueno, ¿no?, que ha sido para tu ministerio, por ejemplo, un programa de liderazgo sacerdotal en el que has participado, y hablabas también de crear un ministerio de evangelización.
Sí, gracias a un equipo que se llama AUTEM, que nos está ayudando a algunas generaciones de sacerdotes a crecer en este liderazgo pastoral, nos damos cuenta que la conversión misionera tampoco se improvisa, que hay que hacerlas en unos pasos que, pues bueno, están probados, ¿no? Y sin embargo es una urgencia, porque en una ciudad o una diócesis como Madrid, que es tan diversa, es muy importante que podamos caminar juntos, ¿no? También don José se refería a cómo tenemos que ir juntos. Pedro corre menos que Juan, Juan corre más que Pedro, pero Juan espera a Pedro, y Pedro tiene que no irse a esperar a Juan. Bueno, pues es un poco esto, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya personas, fórmulas, lugares que están recibiendo como un gran crecimiento es una buena noticia, pero también puede provocar en algún momento pues una cierta desintonía, una falta de comunión. Y lo que es verdaderamente urgente es que haya un plan en el que, de alguna manera, todos podamos ir dando esos pasos conjuntamente, ¿no? Y también pues le pedía a él esa partitura, que él mismo confiesa, y lo dijo una vez más, que él no sabe lo que es exactamente, pero no es del todo cierto. O sea, en realidad él ya sabe, por eso nos ha encaminado a esta asamblea. Entonces, que yo sí que veo que, para mí, una asamblea diocesana en el 2027 se me queda un poco lejos, pero no pasa nada. Pacientemente esperaré.
Oye, todos hablabais, Enrique, de alguna forma de la esperanza y el deseo de que el Espíritu, ¿no?, del Señor produzca frutos de renovación en el clero, y también pues que ayuden de alguna forma a ese mayor acercamiento, ¿no?, a la realidad de nuestra diócesis. ¿Cómo es el sacerdote después de, o te da la sensación que habéis así vislumbrado que necesita Madrid en este tiempo?
Bueno, yo lo decía antes, yo creo que el sacerdote que no habla de sí, sino habla de Jesucristo, y que no se hace presente a sí mismo, por decirlo así, en su particularidad, sino que vive una proexistencia, vive para los otros desde Jesús, ¿no? Uh-huh. Cuando uno vive así, pues inmediatamente suscita como la adhesión a Jesús, ¿no? Yeah. Entonces, sobre todo es eso, una persona enamorada de Cristo que no hable de otra cosa y que no tenga como otro tesoro ni otro amor en su corazón, ¿no? Uh-huh. Cuando se vive así, inmediatamente se suscita fraternidad, comunión, sanación, ¿no? Y yo también veo que el Espíritu Santo nos desborda, ¿no? Nos precede y va abriendo caminos. Si tuviera que decir otra cosa más, es la centralidad de la fe. O sea, una fe que mueve montañas, ¿no? Una fe que no cuestiona. Si Jesús dice, echad las redes para pescar, pues en nombre tuyo, Señor, echaré las redes, ¿no? O sea, fiarnos y lanzarnos, dándonos cuenta de que es el Señor el que lleva adelante todo. En realidad solamente pide una pequeña colaboración, ¿no? Y luego también es verdad que hay, y por ser sincero, hay heridas en el clero, hay personas pues con dificultades. Todos reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra pequeñez, nuestra debilidad, dejarnos cuidar y querer. No somos máquinas, tampoco somos ángeles. Tenemos una humanidad que hay que acompañar, una humanidad que Cristo quiere glorificar, pero que es tan normal y tan humana como la de cualquier otro más, ¿no? Entonces también hay cuidarnos, que haya espacios de cuidado integral del sacerdote, favorecer la amistad, favorecer la comunión, la relación, la revisión de vida, que no haya ningún cura que se aísle, que se quede triste, que se queda... Porque al final todo lo demás viene de ahí, no es es secundario, ¿no? Lo primario es cuando se te enfría el corazón, ¿no?
Precisamente sobre esa fragilidad de la que tú hablas, reconocieron en esos momentos también de debilidad y fragilidad algunos hermanos tuyos sacerdotes, que encontraron el apoyo pues de la vicaría, del arzobispo, de muchos hermanos sacerdotes. Y no sé si me da la sensación a veces de que las comunidades, los laicos, podemos correr el riesgo de no cuidaros lo suficiente. ¿Tú tienes esa impresión, Enrique?
Puede pasar, pero yo entono el mea culpa, ¿eh? O sea, yo creo que somos los sacerdotes los que marcamos una distancia, quizá pues por no preocupar o por no molestar, por no ser una carga para los demás, pero es un engaño. Ahí el enemigo se hace fuerte, porque donde falta transparencia y donde falta libertad, es donde en esos repliegues es donde el enemigo anida y te destruye, ¿no? Entonces, claro, los que pueden dar testimonio de cómo ayuda a la vicaría al clero, es totalmente cierto. Lo que pasa es que fueron lo suficientemente humildes como para decirlo, como para pedir ayuda, ¿no? El problema es cuando tú te vas encerrando y no haces caso a ninguna de las señales de alarma cuando estás traspasando todas las líneas rojas, ¿no?
Pues el sacerdote es servidor de la alegría que brota de la amistad con Cristo y de la identificación con Él. Donde está Cristo, brota el entusiasmo, y yo creo que eso lo hemos percibido estos días. Enrique González, párroco del Buen Suceso, la verdad que ha sido un placer charlar, veros a todos juntos.
Las gracias a toda la diócesis que ha rezado por nosotros. Claro, de verdad, estáis ahí todos, y gracias a vosotros somos lo que somos. Que Dios os bendiga.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, ya sabéis que claro que sí, rezamos por vosotros. Bueno, pues ahora... Sigues en Mediodía COPE con Pilar García de La Granja, con toda la información de este viernes, de este 13 de febrero, de este Día Mundial de la Radio. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar una historia especial. Mira, es una historia de enfermedad, pero también de esperanza. De mucha esperanza y mucha fe. Te presento a Milagros Sáez, paciente del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Tengo una enfermedad de corazón y como me parecía muy poco, pues me adquirí una de oncología. Entonces... aquí estamos batallando una batalla, otra batalla, otra batalla contra este Miura que tenemos.
Milagros, o Mila, como le gusta que le llamen, se apoya en su lucha contra los Miuras en su marido Fernando, imprescindible e incansable en sus cuidados y su cariño. Pero también se apoya en su médico, en el doctor José Luis Zamorano, jefe de cardiología del hospital. Juntos se fueron a Roma a reunirse con el Papa por la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, la patrona de los enfermos. Allí se encontraron con la humildad y la humanidad del pontífice.
El Papa León, no hay duda que es probablemente la persona más ocupada del mundo, pero no transmite esto. O sea, claramente transmite sosiego, transmite que no hay prisa, que no hay prisa, que está escuchando, y yo creo que la gente, como todas las personas, enfermeras, médicos, familiares que fueron, realmente me dijeron, bueno, hemos ido de una forma, pero volvemos de otra, ¿eh?
Un momento inolvidable que a Mila le dio muchísima fuerza.
Pero yo le dije, los médicos nos cuidan y nos curan, Dios nos quiere, yo rezo por ti.
Puedes escuchar este reportaje completo y muchas otras historias aquí en COPE, en la linterna de la iglesia, a partir de las 10:30 de la noche con Irene Pozo. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Entramos en la segunda hora de Mediodía COPE. Gracias por estar aquí este viernes y 13.